Estos son los 10 prompts de ChatGPT que te harán millonario. Integra ChatGPT a tu aplicación utilizando esta API. Instala Llama en una Raspberry Pi y logra estos increíbles resultados. Esos son algunos de los encabezados que comúnmente vemos en Twitter o ahora X. Y es que OpenAI, por ejemplo, acaba de tener su Dev Day, en donde presentó nuevas formas como programadores de integrar a su API. Y es que hay más de 100 millones de personas que usan a diario ChatGPT. Y más de 2 millones de desarrolladores están construyendo soluciones a través de su API. Como programador, ¿estás listo para integrar la inteligencia artificial en tu vida y principalmente en tu trabajo? Bienvenidas y bienvenidos a Chile Mole Tech, un podcast donde yo, Mariano Rentería, busco hablar sobre temas de tecnología con un enfoque y cariño especial a temas de TI. Y bueno, pues en el episodio de hoy tengo como invitado a Francis Yáñez. Él es desarrollador de Ruby on Rails, tiene más de 10 años haciéndolo. También dirige Leading Dev, una consultora pequeña en España que trabaja con empresas multinacionales. Tiene un producto propio de Software as a Service, una plataforma que es una plataforma de Internet of Things, y desde hace más de 3 años ha estado investigando y desarrollando también con inteligencia artificial. Bienvenido, Francis, ¿cómo estás?
Hola, pues muy contento de estar aquí, lo primero.
Y lo
Me
segundo.
gusta mucho este podcast.
Ay, no.
Muy bien, muy contento de estar aquí.
Pues qué bueno que te animaste
Y con mucho.
a
Sí, con muchas
participar.
ganas.
Andamos con un poquito de lag porque él está en España y yo estoy en México y sí, siempre, siempre el internet a través de los cables. Sí estás en España, ¿verdad, Francis?
Sí, correcto, en Madrid.
En Madrid. Entonces, bueno, el internet a través de los cables de subacuáticos no es tan bueno como nos lo prometen, pero bueno, pues muchas gracias, Francis, y se va a poner bueno este episodio.
Sí.
Y pues le pedí primero que nada a ChatGPT, como casi siempre en este episodio, en este podcast, perdón, que me diera una introducción. En este caso, el prompt fue: dame 3 cosas positivas y 3 cosas negativas que puede tener un programador con la inteligencia artificial. Y en los aspectos positivos fue automatización de tareas repetitivas. La inteligencia artificial puede manejar tareas repetitivas y de bajo valor, lo que libera a los programadores para que se centren en problemas más complejos y creativos. Por ejemplo, puede automatizar pruebas de código, revisión de calidad y mantenimiento rutinario. Otro aspecto positivo, mejora en la resolución de problemas. Las herramientas de inteligencia artificial pueden ayudar a los programadores a solucionar problemas complejos más rápidamente. Algoritmos avanzados y aprendizaje automático pueden ofrecer soluciones innovadoras a problemas que de otro modo serían muy desafiantes o consumirían mucho tiempo. El tercer aspecto positivo, desarrollo personalizado y eficiente. La inteligencia artificial permite la personalización en el desarrollo de software a una escala y velocidad que no serían posibles manualmente. Puede ayudar en el diseño de algoritmos más eficientes y en la optimización del rendimiento de software. ¿Qué aspectos negativos me dijo ChatGPT? Desplazamiento de habilidades tradicionales. Con la inteligencia artificial asumiendo más tareas, ciertas habilidades de programación podrían volverse menos relevantes. Esto podría requerir que los programadores se reentrenen y actualicen constantemente sus habilidades para mantenerse relevantes en la industria. Número 2 de aspecto negativo, dependencia de la tecnología. Un uso excesivo de herramientas de inteligencia artificial podría llevar a una dependencia excesiva de estas tecnologías, reduciendo potencialmente la capacidad de innovación independiente y la resolución de problemas críticos por parte de programadores. Tercer aspecto negativo, problemas éticos y de privacidad. La inteligencia artificial plantea preguntas significativas sobre ética y privacidad, especialmente en lo que respecta al manejo de datos. Los programadores deben de estar conscientes de que estas consideraciones y estar preparados para abordarlas en su trabajo. ¿Cómo ves esta introducción al tema, Francis? ¿Qué te parece esto de ChatGPT?
La veo una buena introducción, pero creo que ChatGPT se centra en aspectos que están menos relacionados con el día a día. En aspectos a lo mejor más impresionantes, porque se deja fuera, por ejemplo, muchas cosas que para mí como programador me ayuda mucho en el día a día, que, por ejemplo, crear documentación. No conozco a ningún programador que le guste crear documentación. No existe ese tipo de programador que le guste documentar lo que hace para que los demás lo entiendan. Es más, yo hago Ruby on Rails porque yo en 2010 leí que el código de Ruby correcto es el que no tiene comentarios, porque simplemente leyendo el código se entiende perfectamente. Y en Ruby no se comenta el código, por ejemplo. Entonces, ese tipo de tareas que no son tareas que se puedan automatizar, antes de tener ChatGPT, por ejemplo, no podíamos automatizarlas. No teníamos algo que entendiese nuestro código, por ejemplo, y pudiese generar una documentación de forma automática que tuviese sentido. Pues ahí, por ejemplo, para mí eso me cambia la vida, porque me permite centrarme en lo que a mí me gusta.
Claro.
Después también comentaba otra ventaja, por ejemplo, que es la creación de informes. Muchas veces, me ha pasado esta semana, hay un problema en producción y cierto tipo de usuarios están afectados, por ejemplo. Y hay que hacer un reporte para los project managers porque quieren saber qué usuarios están afectados y quieren informar al cliente para las soluciones que se pueden proponer. Pues al final, tú lanzas a lo mejor una query SQL y consigues la lista de usuarios, pero tú no puedes enviar eso a los project managers. Ellos quieren un Excel, trabajan con Excel.
Sí.
Entonces, también lo uso mucho, por ejemplo, para proporcionarle esa información, el bruto, a ChatGPT y decirle, genérame un Excel con las siguientes columnas, comentarios, campos, todo, y formateado de tal forma. Entonces, mientras te tomas un café, en 2 minutos tienes tu Excel listo y los project managers están encantados. Y tú más encantado todavía porque no has tenido que estar trabajando directamente sobre Excel, por ejemplo. Y muy relacionado, por ejemplo, también con esto es facilitar la comunicación. Cuando, por ejemplo, imagina, estás desarrollando una plataforma y de un día, una mañana, tienes un problema de rendimiento. Y has estado toda la mañana mirando New Relic, por ejemplo, viendo las transacciones que son lentas, las que están dando problemas, arreglándolas, y llega el final del día y tienes que comentar en la daily que has estado haciendo. O tienes que... a una persona no técnica, por ejemplo, que no entiende, no le puedes hablar del New Relic, que no le puedes hablar de transacciones. Pues también lo uso mucho por eso, por ejemplo, para decirle en mi lenguaje técnico, como de hablando de ingeniero software, ChatGPT, lo que he estado haciendo brevemente, y decirle, y ahora explica, ahora hazlo de tal forma que una persona no técnica lo pueda entender. Copias, pegas y lo mandas.
Ok.
Y después de los puntos que menciona ChatGPT, veo eso, que se centra en aspectos que son menos prácticos. A lo mejor son más innovadores, pero son menos prácticos. Cuando habla, por ejemplo, las herramientas de IA pueden ayudar a los programadores a solucionar problemas complejos más rápidamente, estoy de acuerdo, pero no en la manera que creo que ChatGPT lo dice. Yo creo que a un programador experimentado le puede ayudar a solucionar problemas más rápidamente porque vas a ser más productivo. Si tú, por ejemplo, estás haciendo una integración con una API y necesitas hacer la autenticación, por ejemplo, usando Copilot, vas a tener las llamadas a la librería de forma automática, vas a cometer menos errores, no vas a tener que salir del editor de código para ver la documentación. Y por lo tanto, al final, el problema complejo, que a lo mejor es una integración con otra plataforma, lo vas a hacer de manera más rápida y eficiente. Pero... no porque ChatGPT sea capaz de proponer una arquitectura, un problema complejo. A ChatGPT o a Copilot o cualquier otra inteligencia artificial a día de hoy no les puede decir, tengo estas dos plataformas y plantéame la mejor arquitectura para integrarlas. Ese conocimiento todavía, ese tipo de planteamientos lo tiene que hacer un ser humano, ¿no?, a día de hoy. Tú conoces cómo van las plataformas, conoces los diferentes tipos de arquitecturas y sabes en ese problema cuál tienes que aplicar. Pero además también conoces los factores como qué gente hay en tu equipo trabajando, tienes que adaptarte también al nivel de habilidad de tu equipo y los skills que tienes en tu equipo, qué número de personas, qué deuda técnica tiene tu proyecto. Son muchas más variables que un ChatGPT o una inteligencia artificial pues no manejan. También decía, por ejemplo, que puede ayudar en el diseño de algoritmos más eficientes y la optimización del rendimiento del software. Ese era otro punto que comentaba ChatGPT. Recientemente, solamente los investigadores de DeepMind, de Google, han conseguido, de forma exitosa, obtener un nuevo algoritmo de ordenación. Pero claro, esta gente ha entrenado un modelo específico para conseguir un mejor modelo de ordenación. Han invertido cantidades ingentes de dinero en hardware, en equipos, en capacidad de cómputo, para conseguir este modelo que ha propuesto finalmente un nuevo algoritmo de ordenación que por lo visto es bastante bueno. Dicen que puede ser hasta un 70% más rápido.
Wow. Justo creo que...
pero aquí... eso no está disponible.
No.
¿Sí?
No, justo como dices, no, eso no está disponible para cualquier programador, ¿no? Son cosas que no te las hace ChatGPT, ¿no? Con 5 prompts no te va a descubrir la... cura del cáncer ni cosas así que son problemas muchísimo más complejos a resolver, ¿no? Pero me encantaron los ejemplos que dices de, bueno, veamos a lo mejor ejemplos más prácticos, ¿no? Ejemplos que no me gustan como programador, que a lo mejor, sí, algunas son tareas repetitivas, por ejemplo, automatizar pruebas de código, bueno, si es un código muy simple, pues sí, a lo mejor lo quieres hacer, ¿no? Pero si es un código complejo, interesante, pues ahí es donde, como dices tú, ¿no? Entra el skill de un programador más experimentado para querer hacerlo, para quererlo resolver. Sí, apoyándose, creo que en estos casos, por ejemplo, pensando en ChatGPT o en Copilot, se vuelven una especie de patito de hule para los programadores en estos tiempos en donde muchos trabajan muy... muy pocos trabajan en equipo, los equipos son pequeños, aunque trabajes en un equipo, la tarea que te asignan a ti puede que no tenga nada que ver con la tarea que está haciendo tu compañero, etcétera. Entonces yo creo que sí ayudan a rebotar ideas. Esta parte me gustó, el mejorar la comunicación a lo mejor con stakeholders, con project managers. Yo lo veo que mucha gente sufre eso, ¿no? El cómo escribe las ideas, cómo las plasma, cómo las hace. Yo incluso, o sea, uso ChatGPT para que me dé estos aspectos positivos, esos aspectos negativos que inicien una conversación, ¿no? Y que de ahí normalmente en el podcast nos lleven a estas cosas. Y en el trabajo yo creo que estos ejemplos, por ejemplo, de crear documentación, creación de informes y a lo mejor ayudarte a redactar cosas, me gustan como unos aspectos muy útiles para un programador, Francis, y que a lo mejor pues muchos programadores podrían tomar consejo para hacerlo, ¿no? Oye, respecto a los aspectos negativos, ¿qué te parecieron?
Respecto a los aspectos negativos, por ejemplo, cuando habla del desplazamiento de habilidades tradicionales, pues estoy totalmente de acuerdo que eso va a pasar. Pero eso es que eso ha pasado siempre realmente. Recuerdo cuando fue el primer boom de la inteligencia artificial hace casi ya un año cuando salió ChatGPT. Que decían que nos iban a quitar el trabajo a todos y ponían, por ejemplo, fotos de manifestaciones de matemáticos cuando se inventó la calculadora. Porque ya decían que con la calculadora el trabajo de matemáticos se va a acabar. Pero el trabajo de matemáticos no se acabó. Pero evidentemente la habilidad de sumar, dividir, restar rápidamente, hacer estas tablas, cuando antes no había calculadoras, esa habilidad dejó de ser necesaria por culpa de una tecnología nueva. Pero, sin embargo, esos matemáticos no desaparecieron, sino que dedicaron su tiempo y su esfuerzo a otras habilidades que empezaron a ser demandadas. Pues al final con esto está pasando lo mismo. Y nosotros como programadores al final ya estamos acostumbrados a renovarnos y a estar aprendiendo cada día. Dudo mucho que alguien como programador pueda avanzar en su carrera si se queda con lo que aprendió hace 10 años y no aplica nada nuevo desde entonces.
Sí, de hecho yo pensaba... Ahí, por ejemplo, en el caso del internet, ¿no? O sea, si me dicen, a ver, tienes que programar todo esto cero internet, no puedo. O sea, al segundo quiero hacer una consulta de algo que no estoy seguro cómo se escribe, algún comando que tengo que ejecutar, etcétera. Entonces, pues sí tengo una dependencia de la tecnología, un desplazamiento de mis habilidades de memoria, porque a lo mejor... como yo confío tanto que esta información la tengo a la mano en internet, ¿no? En una página de referencia del lenguaje, de la plataforma, de lo que sea, pues yo no estoy pendiente de tenerlo impreso, como cuando yo estudié la universidad, que me acuerdo que tenía un libro, un impreso, todas las funciones de C++, porque en el examen, pues no había las computadoras, unas no tenían internet, ¿no? Te dejaban solo sacar libros, pues sí. De ahí sacaba cómo hacer algunas funciones que yo sabía que existían para concatenar cadenas, etcétera. Entonces, pero sigo sin sabérmelas, ¿no? O sea, sigo preguntándome qué parámetro iba primero, este o este, ¿no? Especialmente en cosas que no usas tan comúnmente, ¿no? Entonces, sí, lo mismo con la inteligencia artificial.
Sí, porque al final, si no tienes que gastar capacidad mental, por así decirlo, en memorizar esas cosas... es capacidad mental que liberas para otras cosas más productivas, para que no es que te vuelvas más tonto, simplemente que puedes abarcar más cosas, claro. gracias a eso. Y por cierto, yo en la universidad recuerdo hacer un examen de C en papel, sí. Con bolígrafo.
Sí, sí, sí.
Sí. Yo, o sea, no solamente no teníamos internet, sí. Es que no teníamos computadora para hacerlo.
Sí, yo mi primera entrevista de trabajo como programador, que entré como becario, la hice en papel. O sea, me acuerdo que el examen era así, resuelve en papel esto. O sea, no sé, eran como 5 hojas de papel y toda la hoja de papel incluía. De hecho, nosotros en el trabajo les hacemos la prueba técnica, se las mandamos en un Word, pero normalmente copian, pegan el código que hace, ¿no? Pero así yo en aquel momento lo escribí a pluma, ¿no? Así todo. Me acuerdo que era en PHP y en ese entonces yo solamente en la escuela estudiaba Java y me dijeron, resuélvelo en Java, ¿no? O sea, nada más es para ver cómo. Así eran las cosas antes, Francis.
Sí.
Ay, qué cosas.
Yo recuerdo en esos exámenes contar con el boli el número de
Ah,
paréntesis
sí.
para ver que los de abrir, los abiertos y los cerrados eran el mismo número.
Ay, no. Lo que callamos los programadores viejitos.
Sí, sí.
El tema de los problemas éticos y la privacidad, Francis, yo creo que eso es
Sí.
de las cosas que a veces sí se le dicen más a la inteligencia artificial. Los éticos no sé, pero qué tan problemáticos sean, pero al menos el tema de la privacidad, muchas veces sí, la inteligencia artificial es una caja negra que no sabemos qué ocurre ahí adentro, ¿no?
Exacto, no sabemos qué hay dentro del modelo. Pero yo creo que en este aspecto, da igual a lo que le preguntas a ChatGPT, si está un poquito relacionado con la inteligencia artificial, siempre te va a saltar el punto negativo de la privacidad y la ética. Yo creo que lo tienen hardcodeado dentro de las respuestas que dan para que OpenAI dé la sensación de que se preocupa mucho por ese aspecto,
Sí,
que no lo tienen descuidado.
es cierto. Ese es un excelente punto, ¿eh? Porque en muchísimas entrevistas, digo, en muchísimos episodios de podcast que le he preguntado a ChatGPT estas preguntas, siempre le digo, dame tres ventajas, tres desventajas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el episodio de Venezuela, dame tres desventajas de vivir como programador en Venezuela. Grabé otro episodio de dame tres desventajas y tres ventajas de, por ejemplo, el uso de tecnología en países no occidentales con menos recursos, ¿no? Y en todos era muy amable de hay que ser muy consciente de que no existe una sola verdad porque todo puede variar dependiendo del contexto. Esto no debe tomarse como la respuesta correcta 100% porque hay que analizar muchísimas más. Es muy cuidadoso en ese
Sí.
sentido, en el de. O sea, termina así de hecho aquí también terminó así, ya ni lo pegué, pero siempre te pone un parrafito al final de, pero piensa tú bien lo que vas a hacer con esta información, etcétera, ¿no? Así como de, pues no absorbas todo al 100%, ¿no?
Sí, parece que intentan cubrirse un poco las espaldas en cuanto a que puedan hacerle una demanda o cualquier cosa así.
Sí.
Siempre poner el disclaimer,
Sí.
siempre.
Sí, lo hacen, y lo hacen, pero lo hacen muy, muy bien escrito, la verdad es que. Ese es un punto, yo el otro día a mí lo publicaba, hace poco publicaba un tweet que decía, ¿tú irías con un doctor que utiliza ChatGPT para tu diagnóstico? En mi caso la respuesta era claramente no, porque ChatGPT muchas veces alucina, ¿no? Entonces, pues yo no quiero
Sí.
alucinaciones en mi diagnóstico, no es una inteligencia artificial planeada para esto, ¿no? Es una inteligencia artificial planeada para hablar bonito. Entonces, pues en el hablar bonito puede alucinar algún medicamento, alguna enfermedad, algo, cosas que ni siquiera existan, que ha pasado mucho con ChatGPT, ¿no? O sea, aquí me puede dar un aspecto negativo que ni nada que ver y aquí lo platicamos, ¿no? Pero bueno, yo sí,
Sí.
en ese sentido, hablaba específicamente del caso ChatGPT, muchas personas me. A favor, en contra, etcétera, ya sabes cómo es muy polémico esto. Pero bueno, no sé tú, por ejemplo, en ese ejemplo, ¿tú qué opinas, Francis?
Mira, yo leí ese mismo tuit tuyo y lo respondí además que no, de ninguna manera.
Ah, sí.
Y te voy a decir por qué. Porque cuando salió GPT-4V, cuando ya activaron la multimodalidad y
Sí.
GPT-4 podía por fin ver, pues empezaron a salir, claro, los hilos de Twitter en Twitter con los ejemplos más sorprendentes que podía hacer. Y uno de ellos era tener un doctor en el bolsillo. Y yo decidí probarlo. Paola, mi mujer, se rompió la mano hace 2 años y tenía en la radiografía se veía perfectamente un hueso roto y separado en dos. Y dijimos, vamos a probar GPT-4V. Y le pasamos la radiografía, le dijimos, ¿ves
Mal.
algo mal en esta mano? Y dijo, no, está todo perfectamente, no se aprecia nada. Después puso su disclaimer. Esa información puede ser novedad, pero para él
Claro.
estaba todo perfecto. Y era una radiografía muy evidente, una fractura muy evidente, además.
Sí, ese es un gran punto. Yo recuerdo, había una enfermera en la primaria en la que yo asistía, y un alumno se fracturó una mano. Y ella, pues por no estar capacitada, me acuerdo mucho, yo creo que teníamos como 10 años, lo acompañé a la enfermería, le dolía mucho, estaba llorando. Y ella le movió el brazo así, le dijo, no, no te duele, no, no estás fracturado. Y la traía fracturado, etcétera. Y son de esas cosas en las que pues solo los buenos profesionales son capaces de hacer un buen diagnóstico, ¿no? Entonces, excelente ejemplo sí. Este que pones, Francis. Seguro no te dio, acá poniéndome la cachucha de hater o de fan de ChatGPT, seguro no te dio el prompt porque no lo escribiste bien. Todo depende de cómo lo escribes. Le debiste haber dicho, tienes que pensar que eres un doctor del mejor hospital de Madrid y no sé qué, y tienes 5 especialidades, etcétera, y has estudiado todo. Los rayos X, así que ahora dime qué ves aquí, ¿no? Y seguramente a lo mejor ahí te lo decía, Francis.
Decía bien, lo probaré.
En fin. Francis, ¿nos debe de preocupar o nos debe de ocupar la inteligencia artificial como programadores?
A corto plazo no nos debe preocupar. Al final es más de lo mismo. Como programadores estamos aprendiendo todos los días y ahora hay herramientas nuevas y maneras nuevas de hacer ciertas cosas y tenemos que aprenderlas. A lo mejor sí que ha venido una ola muy grande y tenemos que hacerlo más rápido de lo que estamos acostumbrados. Pero realmente no es una preocupación, sino que es más de lo mismo desde el punto de vista del programador y a corto plazo. Porque al final, imagina dos programadores ahora mismo con el mismo nivel. Y uno de ellos pues tiene en su IDE integrado Copilot, sí. Lo usa para autocompletar llamadas a librerías, generar algoritmos para resolver funciones, y tiene también a ChatGPT para resolver dudas y para documentar código, para todas las cosas que hemos hablado del día a día. Y otro programador con el mismo nivel, que él dice que no cambia y sigue usando Google, sigue usando Stack Overflow. Además es de esas personas tóxicas en Stack Overflow.
Sí.
Pues al final, estoy seguro de que el primer programador va a sacar mucho más trabajo, va a ser mucho más productivo gracias a esas herramientas nuevas. Entonces, si tú eres como el segundo programador que quieres seguir con Google, quieres seguir con Stack Overflow y quieres seguir con tu IDE sin Copilot, y además no quieres aprender nada nuevo, entonces sí, deberías preocuparte hoy mismo.
¿Crees que, por ejemplo, yo he estado reflexionando de este caso, ¿no? O sea, yo creo que llegó GitHub Copilot, yo pienso que yo no lo siento ya un producto viejo, ¿no? O sea, ya tiene, yo creo, un año, pero todavía ha ido mejorando, se ha ido integrando. Al principio estaba solamente en algunos IDEs, en otros IDEs estaba disponible otras herramientas, y algunas a lo mejor no eran tan buenas o eran más específicas para algunas cosas. Pero yo creo que hoy en día, yo, por ejemplo, yo que soy director de ingeniería, tengo aquí en mi lista de pendientes el analizar tener la licencia de Copilot para todo el equipo, ¿no? O sea, creo que es ya una necesidad de pensar, bueno, quiero que mi equipo sea más productivo. Esta es una herramienta que les puedes dar en su toolset, ¿no? Así como, pues, un muy buen CI/CD y muchas otras cosas, ¿no? Buenos equipos de desarrollo de software, todo eso influye en la productividad de alguien, ¿no? Que la computadora no sea lenta, porque, pues, si estás esperando a que carguen los programas del desarrollo local, pues la gente es menos productiva y por X mil pesos, ¿no? En caso de México. Ya es una necesidad, Francis, ya debería de empezarse a ver como red flag si en el trabajo no te lo permiten, vamos a poner primero, y luego número dos, no te lo proporcionan, ¿no? Porque muchas veces ya en el trabajo tú quieres que te den las herramientas de trabajo. ¿Tú qué opinas?
Creo que hay un caso de uso, que es, por ejemplo, el programador junior, en el que no sé si sería contraproducente, por ejemplo, un Copilot. Porque al final, uno aprende estrellándose. Y cuando todo te ha salido bien, ese día no has aprendido. Pero cuando algo no te salía, has tenido que investigar, has tenido que probar diferentes cosas, ese es el día que has aprendido realmente. Sí. Entonces, simplemente en ese caso de uso es el único que tengo dudas si sería contraproducente que un programador junior o muy junior directamente empezase con Copilot, porque a lo mejor simplemente estaría haciendo como si fuese un copy-paste de código sin entender realmente lo que está haciendo, y las cosas funcionan y las cosas salen, pero no está aprendiendo.
Sí.
Pero por otra parte,
No, y te iba a decir, usando esa analogía de esta palabra tan bonita que le pusieron los de Microsoft y que ya la registraron como su marca, ¿no? Copilot, ¿no? Copilot es tu copiloto y usando la analogía de un avión o de un carro, pues es una, te va ayudando, ¿no? Y en el caso de un programador junior, habría que cuidar que no sea un copilot, no se vuelva tu autopilot, ¿no? Que él sea el que va manejando todo
Exacto.
y tú nada más vas así, pues, planeando qué vamos a hacer hoy, copilot. Ah, perfecto, listo, enviado, ¿no? Échale el comentario, échale todo. Y entonces, pues ahí sí creo yo que las desventajas de desplazamiento de las habilidades, pues sí se empiezan a desplazar, ¿no? Porque a lo mejor no logras crear este pensamiento lógico o esta, esto es un warning o, si sabes, o sea, se puede ir el autopilot
Exacto.
hasta que se estrelle o no sé.
Sí. Pero por otra parte, por ejemplo, si dentro de un mismo equipo, a los seniors o los intermediate, tú sí les dejas copilot, pero a los juniors no, el escalón va a ser todavía más exagerado. Así que todavía no sé realmente. O sea, creo que es que sea un red flag que la empresa lo prohíba, sin duda. Que debería usarlo todo el mundo del minuto cero, ya no lo tengo tan claro. Por lo que hemos comentado.
Muy buen punto.
Pero a mí que no me lo quiten.
A mí que no me lo quiten y que no, y es que, híjole, o sea, pensar en esta situación me hace pensar, bueno, tenemos dos tipos de programadores. Los seniors tienen permiso de usar estas herramientas que los vuelven más productivos y los juniors tienen que ganarse el derecho, ¿no? Que a veces, ay, sí está, es una pregunta interesante para poner en Twitter y ver qué opina la gente,
Sí.
¿no? Y ver si lo resolvemos
La verdad que
esto
sí.
a tuitazos. ¿Qué más de...? Entonces, ¿nos debe ocupar o nos debe preocupar?
Nos debe ocupar. A día de hoy nos debe ocupar. A corto plazo. Pero a largo plazo la cosa puede ser muy diferente. Porque al final las inteligencias artificiales que tenemos hoy son las llamadas inteligencias artificiales débiles. Que son aquellas que han sido entrenadas para hacer una sola cosa muy bien. Generar texto, generar código, generar imágenes, entender audio. Pero tanto la gente de Google con DeepMind hasta OpenAI y los demás grandes están investigando las inteligencias artificiales generales. Esas son realmente las peligrosas y las inteligencias de las que se ha hablado que puede suponer el fin de la humanidad. Porque las inteligencias artificiales generales son aquellas que son igual o mejores al ser humano en cualquier tarea intelectual, en cualquiera. O sea, cualquier cosa que pueda hacer un ser humano intelectualmente, una inteligencia artificial general lo va a hacer igual o mejor. La suerte que tenemos es que esas inteligencias artificiales no existen todavía, son teóricas. El punto negativo es que se está investigando mucho y hay gente muy optimista diciendo que la próxima década las vamos a obtener. Pero si eso pasa realmente, si se consiguen descubrir o crear esas inteligencias artificiales generales, el problema va a ser de todos. Porque cualquier cosa que se pueda hacer a través de un ordenador, pues ya no va a hacer falta la persona detrás del ordenador. Esa inteligencia artificial general va a poder hacerla. Y eso sí que supondría un cambio drástico en la humanidad, algo muy disruptivo. Pero es que también, por otra parte, a lo mejor ni siquiera nunca se consiguen lograr. A lo mejor es algo imposible que no se consigue lograr. Así que sería especular demasiado en el futuro. Lo importante es el ahora y ahora nos deben ocupar.
Este episodio no tiene patrocinador, así que me autopatrocinaré dándote un anuncio e invitándote, más que nada, a que te suscribas al newsletter del libro Guía de Bolsillo para Líder Técnico, un libro con muchos consejos para líderes en tech, en donde vas a recibir mensualmente, de forma gratuita, a tu correo, consejos de liderazgo míos y de publicaciones que voy leyendo. En las notas de este episodio está el link y bueno, pues seguimos con el podcast. Ese es un buen punto, ¿no? Yo creo que sí. Sí, siempre hemos especulado sobre el futuro, es parte de nuestra naturaleza humana, ¿no? Hay estos videos, vamos a llamarle chuscos en YouTube, que no eran tan chuscos en los 90s, cuando le preguntaron a la gente, ¿cómo te imaginas la tecnología en 10 años? ¿No? Y salían prototipos incluso de empresas grandes como Microsoft, así, de cómo se imaginaban las computadoras y nada, pues muy poca gente adivinaba que un celular iba a ser tan poderoso, mucho más poderoso que la computadora que teníamos en aquellos tiempos, que el internet iba a ser tan rápido, que íbamos a poder estar hablando así, que, o sea, hay muchísimas cosas en las que hemos fallado. Y también hemos especulado pensando de esto en 2 años está resuelto, ¿no? En 2 años todo el mundo va a usar Bitcoin. En 2 años sí. Todo el mundo, si sabes, tantas cosas que no ocurren y que tardan más porque también...
Es muy difícil hacer predicciones a tan futuro.
Pero bueno, es parte de nuestra naturaleza humana.
Naturaleza.
Sí. Sí. No lo podemos evitar.
Pues yo... Porque estamos en los 2000 y yo sigo preguntándome dónde está mi coche volador.
Creo que el año que entra está ahí en Estados Unidos una empresa que ya consiguió como los permisos, porque ese también es el problema, ¿no? Los permisos de todas las cosas, sí. Industrias que son altamente reguladas, los permisos para empezarlos a vender unos por ahí. Pero sí, no, todavía falta mucho. Y yo mi predicción, la he dicho en este podcast varias veces, Francis, mi hija tiene 7 años. Y yo predigo que para cuando ella tenga 15, y estaba pensando, cuando yo esté viejito, yo ya no voy a necesitar manejar. Yo creo que esa tecnología sí, ella no va a necesitar aprender a manejar, ella ya solita le compras un carro y la lleva donde quiera y la regresa. Predigo eso, pero también hay que cambiar kilómetros y kilómetros de carreteras para hacerlas más AI friendly, vamos a llamarle, ¿no?
Y aquí, por ejemplo, en España... Tenemos pueblos en la montaña, por ejemplo, con calles imposibles, cuestas imposibles, giros imposibles, coches que aparcan mal en sitios donde deberían, que hay que doblar los espejos para poder pasar, porque no todos al final es una gran ciudad y con autovías y autopistas. Me gustaría ver un coche autónomo en un pueblo de estos solucionando la conducción autónoma.
Sí, son de los retos. Oye, otro de los puntos que tenía aquí acerca de la inteligencia artificial en el caso de los programadores, hay una sensación, al menos en las empresas con VC funding, yo lo veo porque yo pertenezco a una de ellas, de que si no estás implementando hoy en 2023 la inteligencia artificial o no la tienes en tu roadmap del 2024, te estás perdiendo esta ola, ¿no? O sea, no vale la pena. Incluso muchas empresas han conseguido evaluaciones estratosféricas y algunas ni siquiera han logrado vivir para contarlas. Pero sí hay como una ansiedad, ¿no? De te estás perdiendo esta ola de revolución de la inteligencia artificial y que como programadores, pues a todos nos empieza a dar ansiedad también sobre nuestro trabajo, sobre nuestro día a día, sobre los skills que se necesitan. ¿Tú lo has notado, Francis?
Sí, lo he notado. Y yo creo que es algo normal. Porque al final, cuando una empresa recibe fondos, no es para seguir una ola, ni es para ganar dinero. Es para estar en el top, en la cima de la ola, pero incluso antes de que esta ola despegue del todo. Entonces, tuvimos las olas de las criptomonedas, tuvimos las olas de los NFTs, Web 3.0. Sí. Si buscas fondos como empresa de uno de estos fondos, buscas financiación, en tu producto vas a tener que incluir la ola del momento sí o sí. Y la ola del momento es la inteligencia artificial. Incluso aunque la tengas que meter con calzador, lo vas a tener que hacer. Y esto me recuerda un poco al ejemplo, por ejemplo, de WeWork, que era hasta en bancarrota. Sí. Cuando era la ola de la tecnología y de financiar empresas tecnológicas, WeWork se tuvo que disfrazar de empresa tecnológica y no nada más que una empresa de alquiler de oficinas. Sí. Pero dijo, tenemos que meter esto si queremos los fondos, y levantaron muchísimo dinero y al final entraron en bancarrota, pero tuvieron que incorporar la ola del momento, que era la tecnología. Pues con esto pasa lo mismo.
Sí, ellos iban a detectar y con inteligencia artificial los movimientos de la oficina, si el café se estaba enfriando y entonces había que cambiarlo, no sé qué tantas cosas. Estaban ellos desarrollando una plataforma que iban a poder comercializar porque ellos la iban a poder implementar. La verdad es que sí. Sí, y cuando el caso de blockchain fue otro caso muy sonado, todo el mundo, oye, que DHL está metiendo blockchain, Walmart, cualquier supermercado, Carrefour, etcétera, todo lo tenían que estar pensando porque iba a solucionarlo todo y listo, ¿no? Y hoy, pues, ya nadie lo está usando, la verdad. O nadie tiene esa ansiedad, ¿no? O sea, nada más muy de nicho, ¿no? Francis, hice varias preguntas en Twitter sobre el tema de cómo un programador podría integrar la inteligencia artificial o desde el punto de vista. Y una de las preguntas es de Diego Guillén, Diego E. Guillén, @ DGSoft, y me dice, ¿es realmente rentable la inteligencia artificial o es una burbuja a punto de explotar? Teniendo en cuenta que se requiere más poder de cómputo que el que se usaba en la minería de Ethereum, y ya sabemos cómo terminó eso.
Pues al final, los requisitos de cómputo van a ir disminuyendo. Es normal. O sea, hace 20 años nos costaba mucho más, por ejemplo, generar un gráfico 3D. Hacer una película de animación requería mucha más energía y el resultado era mucho peor. Necesitaba más energía y más tiempo. Pero las tecnologías van evolucionando, se van optimizando y esos costes se van reduciendo. Y con esto va a pasar igual. Estamos en una fase temprana. Es verdad que esto existía desde hace muchos años, pero no tenía la demanda que tiene ahora. Y ahora, pues, Nvidia se está haciendo de oro con su hardware, que lo van a estar optimizando cada vez más y más. Google también está invirtiendo en producir sus propios chipsets para inteligencia artificial. Anthropic creo que también, de la mano de Amazon. Entonces, estos costes, aunque ahora parezca que un problema, no lo van a ser de aquí a 1 o 2 años, porque van a optimizar todo. Y después, sobre la parte de si es rentable o no es rentable, lo es. Yo soy ya más productivo en el día a día. Yo con blockchain no era más productivo en el día a día. No tenía un valor tangente. Era un valor a futuro, eran promesas. Pero sin embargo, con esto, un equipo de desarrolladores que esté usando la IA ya es más productivo. Por lo tanto, el valor ya está aquí. Ya lo tenemos a día de hoy.
Sí, ese es un muy buen punto, ¿no? Yo creo que sí, con blockchain no nos volvemos más productivos en nada. O sea, creo yo que a lo mejor los pocos problemas válidos que resolvió blockchain, el tema de la descentralización, aplican mucho más a países o a modelos de negocio que están altamente controlados y que es una forma de darle vuelta al sistema, ¿no? Por ejemplo, alguien me decía en Argentina que el peso argentino se devalúa de forma estrepitosa cada semana. Pues bueno, tener una moneda como Bitcoin, en donde puedes tú guardar tu dinero.
Depositar valor.
Exacto, porque hay otra moneda, vamos a llamarle mejor o más estable, que es el dólar, ¿no? Pero si el gobierno no te deja depositar dólares, pues te vas esta es la mejor opción de las opciones que tienes, ¿no? Y como es descentralizado, pues tienes por ahí esa oportunidad. Yo pienso que blockchain, en esos casos de descentralización, cuando el gobierno o alguna entidad te impide trabajar, aplican mucho, ¿no? Pero si no, pues no, yo nunca lo he visto tan útil.
Sí. A lo mejor esa burbuja también se infló demasiado con toda la gente que solo entraba para especular. Claro. Y para ganar dinero y para hacerse millonario.
Sí.
Les daba igual la tecnología. Veían que era un valor que subía y subía y que si invertían X dinero en X meses podían tener por 2 o por 3.
Es correcto. Muy cierto. Otra pregunta de X, arroba Gemil Marcos, que es 404 not found, y dice, si siente culpa o si se siente menos pistola al usarla, si te dice que sí, lo corres a patadas y hablas de otra cosa tú solo. ¿Sientes culpa usando la inteligencia artificial para darle aquí, cortar esta llamada, Francis?
Exactamente, la misma culpa que cuando uso Google usaba Stack Overflow, la misma. Así que ninguna. Cualquier cosa que me haga ser más productivo y producir más en menor tiempo, o incluso que las tareas que menos me gustan, hacerlas más rápidamente para poder dedicarme tiempo a lo que realmente me gusta, es bienvenido y ninguna culpa al usarlo.
Yo creo que, fíjate, o sea, pienso en esta pregunta y una de las cosas que creo que se está buscando últimamente con la inteligencia artificial, y estaba escuchando, por ejemplo, incluso una noticia acerca de Google, que yo creo que no se trata de culpa, pero también se trata de honestidad o de transparencia, vamos a llamarle, ¿no? Que si tú estás utilizando la inteligencia artificial, como yo la uso en este podcast, ¿no? Y siempre digo, le pregunté a ChatGPT, ¿no? No me lo inventé esa parte yo, le pregunté a la gente, ¿no? O sea, hay cosas que hay parte de mi 100% inteligencia que he generado y otra, pues, que viene del crowdsourcing de la gente o que viene ChatGPT. Y yo creo que pasa eso con la inteligencia artificial, ¿no? Que si la vas a usar para tu trabajo, para ganar dinero, para generar contenido, pues que seas transparente en decir qué partes las usaste y que las revisaste, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que no se trata de culpa, sino también se trata de transparencia y red flag si alguien te dice eso está mal, ¿no? Porque dices, pues no, estoy usando algo que me hizo ser más productivo, el resultado fue mejor para todos, entonces, pues, ¿cuál es el problema, no?
Exacto, no estoy engañando a nadie.
No.
Además, por eso, cuando yo empecé el canal de YouTube y empecé a hablar de inteligencia artificial, lo hacía desde ese punto de vista. Decir a la gente, oye, mirad lo que podéis hacer con la inteligencia artificial. Sí. Mirad lo que estáis perdiendo. No es para hacerlo y ocultarlo y guardarte el secreto, sino intentar compartirlo y divulgarlo para que más gente lo descubra y empiece a usarlo también.
Sí, y entonces
les ayude.
Y entonces a lo mejor si sientes culpa, si todas tus ideas vienen de la inteligencia artificial y tú no lo estás diciendo y estás pensando que son todas tus ideas originales y todo es tuyo original y pues no, ahí a lo mejor sí deberías de sentir
Exacto.
culpa. Sí. Otra pregunta o otro comentario aquí de Héctor, @HéctorGZT. Y dice, el viernes pasado tuve una cena con colegas devs, súper polémico cuando hablamos de inteligencia artificial. 6 programadores, uno trabaja en Cemex y ya usan la inteligencia artificial y planean invertir más en cursos y hacerla parte del trabajo. Otro rechazan y son en su trabajo está prohibidísimo, el resto ni sabía nada. Yo he hecho unas pruebas con ChatGPT y DALL-E desde Edge, me sorprendió que mis propios colegas no estaban muy interesados. ¿Cómo ves esto, Francis?
Pues a mí también me ha pasado algo similar. Por ejemplo, tengo un amigo de la carrera de la universidad, que ahora es CTO en una empresa importante, multinacional, y me acuerdo estar hablando con él por teléfono y él decirme, oye, te veo muy puesto con todo esto de inteligencia artificial. Y fue hace poco y me dice, pero yo no he tenido tiempo todavía de mirar nada. No he probado ChatGPT, no he probado DALL-E ni ninguna generación de imágenes, no he probado Copilot.
Wow.
Y te sorprende de alguien que está, que es bueno, además, que es un buen programador y es un buen profesional, que no haya abierto todavía esa puerta. Y yo creo que es porque todavía no lo han visto, no lo han probado, no lo han dedicado simplemente unas horas, un día, a probarlo, a ver lo que puedo hacer con ellos. Porque una vez que lo haces, ya, y descubres el valor que te aporta, lo valoras como es.
Sí, sí, eso es un muy buen punto, ¿no? Yo creo que como programador lo tienes que usar, ¿no? Yo creo que es parte de nuestro trabajo es ser curiosos, ¿no? Yo he platicado algunas veces que uno de los valores más, indicadores más importantes de un buen profesional es, por ejemplo, el índice de curiosidad, que lo dicen varias personas, ¿no? Que, sí. ¿Qué tan curioso eres? Más que el índice de conocimiento, ¿no? El famoso IQ, sino el índice de curiosidad. Y yo creo que usar esto, probarlo, es parte de la curiosidad. No, creo que también es importante no ser así de pensar que te subes a la ola y entonces te vas a ser millonario porque vas a ser el primero que lo va a hacer. Entonces, yo creo que sí se trata de ser curioso. Yo he platicado como de ChatGPT con personas que no son de tecnología. Muchos no lo han utilizado efectivamente, no lo ubican, aunque pues poco a poco estos videos de TikTok que se vuelven virales o en Instagram les empiezan a salir y sí. Les empieza a dar curiosidad. Pero la verdad es que sí, creo yo que hay todavía por ahí muchas empresas que tienen miedo, ¿no? O sea, creo que ahí es donde la parte de la privacidad da ansiedad, ¿no? Le voy a permitir a Copilot estar en mi repositorio de código, pues, ¿quién tiene esa información, no? Que nos deberíamos de haber preocupado desde hace años, ¿no? Porque pues tengo mi repositorio de código en GitHub, que está en los servidores de GitHub, sí. La cual es de Microsoft, y vamos a pensar en estricta teoría.
Exacto.
Un ingeniero de Microsoft puede bajarlo con los permisos adecuados, qué sé yo, ¿no? O sea,
tal cual.
Entonces, pues, si me preocupo, me debería de preocupar desde otras cosas y otros ángulos, no solamente este, ¿no? Y entonces, pues, a lo mejor me pongo paranoico y no hago nada con nadie, ¿no?
Exacto. O sea, hablabas del índice de curiosidad. O sea, yo siempre estoy probando herramientas nuevas, pero incluso ya cuando empecé a ver todo esto, incluso conoces Runway, por ejemplo, para generar vídeo. Yo en ese con Runway, yo la vi, hice la cuenta gratuita, creo que te dejan muy pocos segundos, 3 segundos así. Yo dije, esto para mi trabajo no me sirve para nada, pero yo tengo que probarlo.
Sí.
Y aún así pagué por créditos extra, porque es que me parece, a lo mejor no hay que centrarse solamente en Copilot o,
claro.
O ChatGPT. Por ejemplo, cuando eres creador de contenido, Adobe Podcast, para mejorar el audio de un vídeo es maravilloso. Yo como programador ya, y ahora creando contenido de vez en cuando, no tengo ni idea de ecualizar un audio. No tengo,
ni yo.
Y me empecé a ver vídeos de YouTube y dije, madre mía, son muchos controles en el ecualizador.
Sí, sí.
Aquí lo hacen muy fácil. Yo no sabía si subía uno, si seguía sonando mejor, si sonaba peor. Y al final con Adobe Podcast le subo el audio entero que he grabado y me dice, esta es tu versión mejorada. Y digo, confío en ti, en minutos. Y es verdad que se escucha mejor. Que seguramente una persona que es experta en audio te lo hace mucho mejor a mano. Pero para alguien como yo, por ejemplo, me parece increíble. Y eso ya no tiene nada que ver con la faceta de programador. Sí. Pero es que están saliendo herramientas que en muchas tareas, en muchos temas, son muy útiles. No hay que cerrarse.
Sí, tienes toda la razón, ¿no? Yo creo que yo lo mismo, ¿no? Por ejemplo, este podcast a veces que estábamos, ¿no? Que revisaba al menos mi volumen. Hay muchísimas personas con las que grabo que no tienen un equipo como el tuyo de grabación y uso una herramienta que se llama Audible, creo, ahorita se me fue su nombre. Muy similar a lo de Adobe, ¿no? Te lo arregla con inteligencia artificial, le quita los perritos que ladran como el que ladra atrás de mí, cosas así que ayudan mucho a mejorar el audio de algo que, pues no. Y ahora la canción de los Beatles, Francis, entonces ya eso, ya con eso hemos salido adelante, ¿no?
Sí.
Oye, Francis, pues conclusiones de este tema, dale.
Sí. Pues que a día de hoy, como programador, es más de lo siempre, renovarse o morir. O sea que tampoco cambia mucho. Sí que a lo mejor hoy toca aprender un poquito más ahora, pero una vez que des el paso y, por ejemplo, integres ChatGPT o Copilot, dentro de 2 meses no vas a tener herramientas nuevas o muy disruptivas. Se va a estabilizar un poco la cosa. Así que hay que dar el paso, aprender esas herramientas nuevas e integrarlas en el día a día. Cuando la cosa se vaya calmando en el tiempo, pues volverás a aprender al ritmo normal que lo hacías antes. Ahora simplemente tenemos un pico en el que tenemos que actualizarnos. Así que por ahora, la inteligencia artificial, algo súper positivo para la programación.
Sí, yo creo que sí, ¿eh? Y probar, ¿no? O sea, yo creo que ahí exploren su índice de curiosidad y prueben la inteligencia artificial. La gran ventaja es que pues no se rompe tan fácil, ¿no? Entonces, yo ayer probé, como dijiste, ayer probé la nueva versión de ChatGPT-4 y le dije, para un newsletter que hago de liderazgo, le dije, dame un tema, era cómo lidiar con programadores que, no con programadores, con personas que inventan excusas, ¿no? Y le puse, dame a alguien inventando una excusa de programación. Y una persona así con una cara así, dije, perfecto. O sea, la imagen era simplemente suficiente para ejemplificar el mensaje que traía el pequeño blog que escribí y en 2 segundos, o sea, no sé, en 1 minuto, como dices tú, mientras me tomaba el café, o sea, sí, no fue 2 segundos, pero sí fue como en 30 segundos en lo que la generó y se lo mandó a Dalí, y con un prompt ni siquiera muy avanzado, o sea, fue así como me salió de mi ronco pecho, como decimos, ¿no?
¿Sabes que han cerrado las suscripciones a ChatGPT Plus? ¿Ya no aceptan más desde ayer?
Escuché eso.
Sí, pues la demanda que está teniendo después de la presentación de todo lo nuevo del Dev Day, han tenido que cerrar, no dan para más ahora mismo. Está la gente diciendo, tómame dinero, y ellos diciendo, espera, que todavía no estamos preparados.
Espera, que ya no hay servidores. Perfecto, Francis. Oye, pues vamos a pasar a Tech Twitter. Como te platicaba, esta es una sección del podcast en donde platicamos de un tweet. Yo esta ocasión elegí un tweet mío, a veces lo hago, es raro, pero fíjate que hubo la demo de Humane, esta nueva startup de 2 ex empleados de Apple que presentaron un pin aquí como un Apple Watch que te pones y se llama el AI pin y decían, no, pues mira las maravillas de las cosas, todo le hablas. Y una de las cosas que le preguntaron es, ¿dónde va a ser el siguiente eclipse total? El eclipse total del 2024 será el 24 de abril. ¿Y cuál es el mejor lugar para verlo? El mejor lugar para verlo es Exmouth, Australia, y no sé qué otra cosa. Y la verdad es que por ahí alguien lo descubrió que pues el eclipse ni va a pasar por ahí, ¿no? Yo agarré y quise comprobarlo, busqué, pues hice mis 3 búsquedas de DuckDuckGo porque casi no uso Google. Y sí, encontré efectivamente, y en este tweet pues puse tal cual, ¿no? ¿Por dónde pasa el eclipse? No pasa por Australia. Puse dónde está Exmouth, Australia, que es del otro lado de Australia, donde ni siquiera ni de cerca lo van a pasar. Entonces, pues bueno, lo curioso es que, volvemos al punto, la inteligencia artificial alucina y en una demo pues del producto estrella que están lanzando no hacen el fact-checking que tanto decimos, ¿no? De decir, bueno, pues si lo estás programando no era en vivo, ¿no? Entonces, bueno.
Claro, lo hice con tanta seguridad que hasta ellos se lo creen. Y como para la presentación, para el marketing, quedaba muy mal que cada vez que hablase el PIN metiese el disclaimer de y esta información puede no ser veraz, verifica antes de usar esta información. Como ese no quedaba bien para la presentación, nadie sí. lo comprobó.
Sí, sí. Hasta que alguien, siempre esa es la maravilla del internet y la maravilla de Twitter, que sí. alguien va a comprobar sí. lo que tú dijiste. Y si hoy dijiste algo, alguien va a encontrar un tweet que escribiste hace 15 años o 7 años en donde dijiste otra cosa y te van a decir que no tienes palabra, Francis. Entonces, pues bueno.
Hay ejércitos de personas que, cuya dedicación es señalar a los que se han equivocado en internet. Es correcto. Ese es su trabajo full time.
Es correcto. Francis, tú trajiste un Twitter, lo leo, de Javi López, arroba sí. Javi Lopen, y dice, Midjourney, DALL-E 3 and GPT-4 han abierto un mundo de posibilidades infinitas. Simplemente acabo de programar Angry Pumpkins, cualquier parecido es mera coincidencia, usando GPT-4 y toda la para la programación, y Midjourney y DALL-E para los gráficos. Aquí hay unos prompts y el proceso que seguí, ¿no? Y pues bueno, esta persona hizo Angry Pumpkins, que es una copia de Angry Birds. Está padre, Francis.
Sí, a mí me impresionó mucho porque llevo siguiendo a Javi López mucho tiempo. Y él al final es un divulgador de inteligencia artificial, pero él no es un programador. Sí que conoce un montón de herramientas y se ha especializado además en generar arte por inteligencia artificial, aunque mucha gente no lo llame arte, y en probar herramientas, y en divulgar y en aprender. Y veo ese tweet el otro día y veo lo que he conseguido hacer sin ser un programador y digo, esto es increíble porque evidentemente tienes que saber lo que quieres hacer.
Sí.
Y tienes que guiar a la inteligencia artificial. No vale no saber absolutamente nada para hacer algo tan complejo, bueno, complejo como esto, como un clon de Angry Birds.
Sí.
Pero es que yo, como programador, yo llevo haciendo desarrollo muchos años, pero nunca me he metido en algo así. Digo, yo no sabría ni por dónde empezar.
Claro.
O sea, yo sin ChatGPT o sin nada, no podría hacer, como programador profesional que me gano la vida de esto, sí. yo no podría hacer este clon que la he hecho sin ayuda. Entonces me impresionó. Además, que no solamente sea la lógica del código, todo el motor del juego, sino que también todos los gráficos, además, estén generados por inteligencia artificial
sí.
y que haya hecho en un pack todo junto algo entregable, me parece maravilloso. Aunque no sé si Héctor de León diría que esto es programar o no.
Sí, pensé lo mismo, pensé lo mismo. Si Héctor de León aceptaría esto como programación. Yo creo que, bueno, una de las cosas que, sin ver aquí el contexto de Javi López, que creo que también a veces pasa, es de que tal vez, Francis, me pregunto si estamos volviendo a sobresimplificar el rol del programador, ¿no? En el sentido de que cualquiera lo puede hacer, con un curso lo sacas. Cualquiera lo puede hacer, con ChatGPT lo sacas, ¿no? Entonces, y hay cosas que, por ejemplo, en aquel tweet polémico sacó el hermano de esta persona, que ni me acuerdo su nombre, pero él decía, sí, yo vi unos videos que me guiaron sobre este proceso, ¿no? Entonces, creo yo también que a veces vemos un tweet y pensamos de, bueno, esta persona se despertó hoy, y lo primero que dijo fue, cuando estaba comiendo el cereal, es, voy a hacer Angry Pumpkins y lo voy a hacer ahorita, ¿no? Entonces, hay muchísimo contexto que seguramente hay, que no cabe en un tweet, que no cabe a veces en todo y que ayuda, ¿no? Entonces, parte de ver cuáles fueron esas otras cosas que te llevaron hoy a lograr eso, pero la verdad es que los resultados, cuando tienes esas cosas o a lo mejor en un rol como nosotros, que yo también digo, yo no sabría cómo hacer un videojuego, porque, ¿por qué? Porque tampoco nunca lo he intentado hacer, ¿no? Entonces, no pienso en todas las posibles necesidades, pero pues nos ayudarían a hacerlo, ¿no? Entonces, pues no, yo creo no olvidar que hay más cosas detrás, porque a veces parte del contexto importante, ¿no?
Sí, al final también esto no deja de ser una demo.
Sí.
Es algo divertido que puedes enseñar, pero cuando tienes que hacer algo profesional, sí. tienes que ser algo que puedas distribuir, que puedas escalar.
Sí.
Que no te vale que sea perfecto al 90%, sino que lo sea al 99%. Y muchas veces en perfeccionar ese software es donde realmente hace falta el expertise y la experiencia claro. para hacer algo así. Al final me recuerda mucho cuando yo empecé también a desarrollar en Ruby on Rails.
Uh-huh.
Pues claro, yo hacía en Ruby on Rails páginas web y plataformas online desde cero. Y la gente me decía, no, pero esto lo hace mi sobrino, que sabe hacer una página web, exportarla con Word y es lo mismo. Se dedica a lo mismo que tú, por ejemplo.
Sí, sí.
Pues es algo parecido realmente, ¿no?
Sí. Sí, con FrontPage, ¿no? O Canva, que le afectó a la gente, a la gente que usaba Photoshop y así. Pues bueno, la competencia crece, ¿no? Yo creo que la competencia crece para los programadores, para todos, ¿no? Entonces,
para todos,
pues, a ocuparse.
Imagínate la gente, traductores, gente que crea contenido, que crea guiones, que crea música, al final. Pues lo que habíamos dicho de desplazar habilidades.
Sí.
Algunas ya no van a ser necesarias, así que usemos nuestros recursos intelectuales en otras que sean más demandadas a día de hoy, simplemente.
Perfecto, Francis. Pues bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias a ti, Francis, por haberte animado a participar. No sé si quisieras agregar algo más antes de irnos, si nos puedes decir cómo pueden saber más de ti, de tus redes, lo que tú gustes.
Pues quería agradecerte el estar aquí hoy. Ya te he comentado antes que es la primera vez que participo en un podcast, así que ha sido una experiencia que me ha gustado mucho. Y también quería comentar que en YouTube y en Twitter, X o X, pues me gusta escribir sobre inteligencia artificial y divulgar un poco. A veces son contenido un poco más técnico, a veces contenido un poco más de herramientas, menos técnico. Y también estoy haciendo como llevo 3 años aprendiendo inteligencia artificial, estoy plasmando todos los recursos que tengo para aprender en un nuevo portal que estoy haciendo. Bueno, simplemente un portal gratuito, no es una newsletter, no hay registro, simplemente es algo que me ayuda a mí a poner mis pensamientos y todos los recursos para aprender inteligencia artificial por escrito y tenerlos ordenados. Y como a lo mejor pues eso puede ayudarle a más gente en el futuro que quiera aprender, pues si quieren seguirme por Twitter podrán ver la novedad del desarrollo de este portal, que a lo mejor les ayuda.
Perfecto. Pues aquí las ligas de estos portales y de las redes sociales de Francis y de su canal de YouTube están en las notas del episodio para que las vean y les puedan dar clic y lo puedan seguir. Y la verdad es que yo sí, últimamente te he notado, Francis, compartiendo contenido de calidad y pues ese siempre es el que se aprecia. Y contenido también propio, ¿no? O sea, yo creo que es tu propia voz y eso está padre, ¿no? Cuando ves a alguien auténtico, es algo que gusta y a mí me gusta seguir. Y
muchas gracias.
Pues sigan el podcast también en redes sociales, en X y en Instagram nos encuentran como @chilemolitech. Inscríbanse al newsletter para que se enteren, por si no se enteran de los nuevos episodios. También sigan en mis redes sociales, en Twitter o en X, mi handle es Mariano Rentería. En YouTube tengo un canal también como Mariano Rentería y tengo otro en TikTok, Mariano Rentería, en donde subo pedazos del contenido que creo. Y bueno, pues no olviden que si les gusta el podcast, recomiéndenlo a sus amigos y si no, recomiéndenlo a sus haters más cercanos. Gracias.